UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21, bienvenidos al tercer programa de la nueva temporada. Bienvenidos hoy de nuevo en directo, nos estamos acostumbrando a esto de los directos y hoy en una situación, diría, trágica, os pongo en antecedentes a los que ya me habéis oído, sé que sois muchos, gracias mamá, os pongo en antecedentes a los que ya me habéis oído. Mi buen compañero Sarabia, la mente que había detrás de este programa, me ha abandonado. Dice que me manda mensajes y cosas, eso dice. Está recogiendo kiwis y teníamos un becario nuevo que puse a prueba el último día, pero no salió bien la cosa, así que lo he echado. Lo he echado y como consecuencia de mis trágicas circunstancias, hoy estoy solo en el programa. Bueno, solo entre comillas. Me he preocupado por tener una entrevista, pero no voy a tener a nadie al que dejar que azote a mis entrevistados y me va a tocar llevar a mí las riendas de este programa en solitario. Como sabéis, esto es un programa de divulgación científica y opinión. De ciencia solemos hablar poco o nada y las opiniones, no las tengáis en cuenta, no suelen ser ni siquiera las nuestras, pero es lo que tenemos. Vamos a comenzar con el programa, vamos a comenzar, como siempre, con nuestra primera sección de entrevistas, vamos con música y vamos a conocer a quién tenemos hoy aquí. Bueno, quiero agradecer que al mando del volante y haciéndome de DJ tengo a Sergio, que me ha dicho que esto lo iba a controlar él y veo que le va la música electrónica. Me encantan las mezclas de música clásica. Bien, perfecto. Hoy quiero presentar aquí a dos, bueno, iba a decir estudiantes, estudiante, exestudiante, estudiante, estudiante. Hoy tengo con nosotros a dos alumnos, uno de ellos Fernando, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Cuéntanos un poco quién eres para los que te oyen y no te conocen, porque solo nos oye mi madre.
Bueno, pues quiero decirle a la mamá de Diego que soy Fernando, estudiante del segundo curso de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Y nada, me han invitado y vamos a ver qué podemos decir.
Muy bien, y con nosotros tenemos también el que ya no es estudiante, o sí que lo es, Asensio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco.
Muy bien, yo soy Pablo y soy estudiante de doctorado.
Perdón, me sale el apellido de ser profesor suyo, Pablo Asensio, ¿cierto? Pablo.
No hace tanto, ¿eh?
Ciertamente.
Dímelo a mí.
Pablo es ya estudiante de doctorado, así que hoy tenemos una visión un poco diferente. El último programa teníamos dos alumnos de primero que nos contaban su expectativa. Hoy tenemos un alumno de segundo que ya ha pasado por el bache que significa primero, y un alumno que ya lo ha pasado todo porque hiciste también el máster con nosotros, ¿no, Pablo?
Sí, efectivamente.
Y te has quedado al doctorado. ¿No aprendes?
No, la verdad es que no. Eso me dicen en mi casa.
No escarmientas. Bueno, vamos a empezar. Fernando, cuéntanos. Segundo, ¿qué tal segundo? Háblanos un poco de segundo. Para los que están en primero, que son los dos que vinieron el otro día, que no creo que nos oigan tampoco, pero cuéntanos.
Bueno, ha aumentado un poco la cantidad de deporte en las prácticas y en las sesiones.
Más conocido porque de nada a cualquier cosa siempre es aumentar.
Eso es, pero no nos han engañado un poco porque no todo es práctica, sino que también hay asignaturas de teoría. Y tampoco dejas de lado a la ciencia, a la física y demás, que son compañeras ya para toda la vida.
Bueno, no sé qué decirte. Ciertamente, alguna asignatura tenéis, pero es segundo.
Sí, todavía es segundo, sí.
Decir la verdad, ¿qué estáis haciendo? ¿Aprobar primero?
La mitad de la clase podría ser.
La otra mitad, pensar en tercero.
Sí, básicamente. Y convalidarse asignaturas también.
¿Y convalidar? ¿Tú eres de TAFAD también?
No.
¿No? ¿A ti te toca hacerlo?
A mí me toca hacerlo todo.
¿Y qué tal llevas todas las actividades? ¿Bien?
Bien, me están gustando bastante.
¿Ningún problema con mantenerse a flote en el agua y eso, como les pasa a algunos?
Eso me tocará en el segundo cuatrimestre.
Es verdad, que ahora estáis rodando por el tatami, que eso también algunos lo sufre. ¿Cómo
algunos,
llevas?
Algunos ruedan muy rápido.
Y algunos no ruedan nada.
Pero bueno, ahí está Carlos metiéndonos caña y sus ayudantes.
Y Pablo, cuéntanos un poco, ¿qué recuerdas de segundo?
De segundo recuerdo la asignatura de judo. Yo no caía rodando, yo caía a plomo, contra el tatami. Y siempre lleno de quemaduras en los dedos, en las manos, bueno.
Pero eso es porque eras de los que cae y le pega fuerte al tatami como si quisiese hacerle daño, ¿no?
Exactamente. Eso de rodar no lo entendí muy bien.
El concepto no lo entendiste, ¿no?
Lo aprendí ya para el examen.
Bueno, hay gente que no llega, que lo aprende después de eso y le sale mal la cosa. Y tú, Pablo, cuéntanos. Cuéntale un poco aquí a Fernando y a los estudiantes la experiencia completa. La carrera, el máster. poco pesado, ¿no?
Bueno, realmente, palos a gusto no duelen. Pues la experiencia en la carrera, muy positiva en todos los sentidos. Evidentemente hay que hacer autocrítica, todo es mejorable. Pero bueno, quien me conoce sabe que yo, si no estuviese contento con lo realizado, no estaría aquí, no seguiría haciendo el doctorado. Y al final, pues bueno, uno tiene que saber hacia dónde quiere ir, uno tiene que saber que la formación reglada es fundamental. Por eso soy un gran defensor de nuestra carrera, pero también pienso que la curiosidad y el trabajo por cuenta propia, por así decirlo, tener cada 2 horas de práctica una de teoría, es decir, reforzar mucho la teoría que nos imparte en el grado con buscarnos la vida, buscar sujetos para poder llevar a la práctica esos conocimientos, pues al final es lo que hace que marque la diferencia. Al final, como digo yo por ahí, los papeles hoy en día, con tanta gente que está en la universidad, sirven para envolver bocata de chorizo. Al final te van a contratar por lo que tú sepas hacer.
Hombre, el papel muchas veces lo pones en un marco y a tu madre le gusta. Te lo digo yo. Pero más allá de eso tienes mucha razón. Pero te voy a coger el guante porque me ha gustado lo que has dicho de la curiosidad, el ir. Y vamos a poner un aprieto a Fernando. Fernando, ¿qué planteas que te gustaría hacer cuando terminas en la carrera? Chan. Esa es una pregunta mortal en el grado, generalmente. Y chan, lo digo chan, cuando chan, se chan. Lo pregunto a los de cuarto, que es donde lo pregunto. Sí, sí.
Pues es curioso porque todavía no tengo nada pensado en específico, pero yo simplemente estoy bajando por el río de la carrera, me estoy metiendo delegación, todo lo que pille al barco, y ya con todo eso me construiré luego el puente a donde me lleve.
Qué poético, tío.
Sí, sí, nada.
Tiene don de la palabra, ¿eh? Se nota que es delegado. Está ahí estirando la cuerda. Eres el delegado de segundo, subdelegado de segundo.
Joder, pues el delegado ya ni me lo imagino.
La verdad es que ¿quién era el delegado? No me acuerdo.
El año pasado era yo y este año...
Claro, yo me acuerdo de que el año pasado eras tú el delegado. ¿Y este año es?
Un chico que se llama Ángel.
Muy bien. Pues si lo ibas a ver, le invito a él. No, es broma. Pues, Asensio, cuéntanos. ¿Tenías una inquietud? ¿De qué va tu tesis?
Mi tesis va sobre el entrenamiento de fuerza, concretamente sobre la sobrecarga excéntrica, que es algo más novedoso.
Vamos a ir pinchándote. ¿Por qué entrenamiento de fuerza?
Entrenamiento de fuerza, pues, por varios motivos. Yo desde que tengo uso de razón prácticamente me he cuestionado muchas cosas.
¿Esos son los 20 años? ¿O?
No, antes. Vale, antes. Vale. Yo diría que desde la ESO incluso. Me he cuestionado muchas cosas que se hacían y por qué se hacían así. Y luego, bueno, pues evidentemente buscar una explicación a lo que se hace siempre ha sido una de mis inquietudes, y desde que entré a la carrera yo ya sabía que quería investigar. Es decir, es raro encontrar un alumno... Es raro encontrar un friki de manual como yo, que desde primero de carrera quiera meterse
en laboratorios,
y yo lo hice desde prácticamente el primer día.
¿Te metiste en laboratorios desde el principio?
Desde el principio lo intenté, no salió bien, pero a partir de segundo... a partir de segundo o tercero ya, pues, ya ves que me paso la vida allí. De hecho, yo creo que vivo allí, estoy allí por las mañanas solo cuando no me visita Fernando Carlos, y pues guay, la verdad.
De hecho, yo voy a ir cogiéndose el guante porque me va gustando la conversación. ¿Cómo has porque debo decir a los oyentes que los dos estudiantes están aquí porque los dos ahora mismo forman parte del laboratorio de control motor, que es uno de los 4 laboratorios que tenemos en el Centro de Investigación del Deporte. Os habéis unido ahí por vuestro interés por la ciencia. Bueno, estáis en control motor, no sé si decir la ciencia, pero bueno, por vuestro interés en algo. ¿Y cómo has entrado en el laboratorio de control motor, Fernando?
Bueno, yo entré un poco por iniciativa propia, porque yo siempre he sido un friki de la ciencia desde bachillerato, y tener el laboratorio tan cerca, ver las clases, hacer las mediciones en las prácticas, me parecía desperdiciar una oportunidad si no conseguía entrar, y me puse en contacto con Francis y le dije si podía echar una mano, y me dijo que sin problema.
Es curioso porque apenas un alumno por promoción hace eso. Es decir, de cada 150 que sois... Como mucho, 1 o 2 alumnos. Es verdad que en el máster ya cambia, porque yo creo que los que entran al máster, muchos cambian la visión. Pero hasta cuarto de carrera, es muy raro conseguir que estudiantes...
Sí, muy raro.
...quieran participar en los laboratorios. Y yo creo que nosotros, bueno, no sé, el resto de profesores, vosotros tenéis una visión más global. Yo solo tengo visión de mis clases, con lo cual no soy nada global. Pero... animamos un poco a que la gente participe y se una a diferentes posibilidades dentro de lo que tenemos en el CID. O eso pienso yo, no estoy muy seguro. Igual no, igual ahora me dice Fernando, no, sois la leche, no queremos ni veros, a ti te odiábamos. No lo sé, también podéis decirlo. Igual os he hecho, pero podéis decirlo.
Yo coincido con lo que dices. A mí me sorprende que con lo que tengamos aquí el alumnado no tenga interés por acercarse a verlo. Al final...
¿Es desinterés o es desconocimiento o es miedo porque os intimidamos o es... Venga, Fernando, que él está más cerca del vale. estudiantado. Tú, es que, tú ya estás más a mi lado que al de él, ¿no? De Fernando.
Yo creo que depende un poco de la percepción de cada persona. Hay personas que ven las oportunidades o suspenden un examen y dicen, bah, no estoy aprendiendo, me cuesta mucho, es difícil, lo voy a odiar. Pero luego hay otros que valoran lo que están aprendiendo, que ven lo que se está haciendo, por qué se hace, y a lo mejor cambian el chip y pasan a verlo todo de otra forma. Y también depende un poco de la percepción, de los hobbies que tengan, lo que le guste o no la ciencia.
Bueno, claro, evidentemente tiene que haber un número importante de estudiantes pues que no les interesa esto, pero, por ejemplo, yo creo que participar en los laboratorios no tiene nada que ver con aprobar o suspender. Quiero decir, aprobar y suspender pues es la tarea académica, hay unos temarios, hay que estudiárselos, te puede ir mejor o peor, hay un examen que es verdad que es cruel, sois muchos alumnos, los exámenes son tipo test, eso a veces es cruel, pero los laboratorios son otra cosa, o sea, es curiosidad fuera, sí. O sea, partiendo de lo que aprendes académicamente, pero más allá, está fuera de eso, ¿no? Es como aprender más de Exacto. lo que te enseñan. Yo siempre digo que la carrera no te enseña nada, sino que te enseña a aprender cosas.
Exactamente. O sea, eso es. Yo creo que el alumnado confunde aprobar con aprender, y eso es un gran problema, porque...
Yo creo que no lo confunden, creo que les interesa más aprobar que aprender. Sí. No sé ocasiones. Si compartís.
Sí, básicamente.
Es mi percepción de
hay
profesor.
Hay gente que ve la carrera como si fuese un trámite, algo obligatorio para una oposición, para lo que fuera, para lo que sea. Y creo que es cuando cambian el chip, cuando se van acercando más al trabajo de fin de grado, que tienen que hacer algo más científico, cuando empiezan a ver un poco ya más allá.
Lo que pasa es que eso, bueno, a lo mejor lo ven así, como decir, pero quiero decir, nuestra carrera que te acredita una oposición es los que quieran ser profesores de instituto.
Claro.
Es decir, el resto de nuestro ámbito laboral no tiene una oposición, tiene un mundo laboral competitivo en el que más te vale saber lo que haces para que te contraten.
Exactamente.
O te echen demasiado pronto una vez tan contratado. Es las posibilidades.
Exactamente. Yo la verdad que... A rasgos generales, observo bastante poco interés en el alumnado en aprender más que la carrera. Se ve que piensan que con la carrera lo tienen prácticamente todo. Yo creo que es justo al contrario. Es decir, la carrera es algo mínimo que te pueden exigir, pero al final quien marca la diferencia a la hora de trabajar como profesional vas a ser tú. ¿Y eso qué va a ser? Pues la cantidad de práctica que hayas hecho, dónde te hayas formado más aparte de la universidad, con cuánta gente hayas practicado. Pero tú estás en cuarto de carrera y te preguntan, ¿qué quieres ser? No, yo quiero ser entrenador, quiero ser preparador físico. Muy bien. ¿A cuánta gente has entrenado tú? No, es que estudiando...
Cuidado, porque te estás metiendo ahí en...
No, pero lo digo más que nada porque quiero animar al alumnado y quiero contar mi visión después de haber pasado por esos años.
A lo mejor se te quejan los del intrusismo laboral de que se pongan a trabajar gente que no está titulada. Que ahí... Cuenta, Fernando.
Me ha gustado mucho lo que ha dicho Pablo de que busquen, porque creo que es una formación transversal de congresos, de todo lo que se hace en la universidad, que hay mucha gente que se pierde por... que vale algo de dinero o porque le coincide con algo y decide desecharlo. Y creo que es algo importante porque te puede sumar puntos de vista a lo que estás aprendiendo en la carrera. Y si hay algo que todavía no te motiva lo suficiente, con la formación transversal puedes encontrar esos puntos de vista de algo de que te pueda emocionar o gustar.
Claro.
Eso es la formación transversal. Es decir, ¿cuántas ofertas se enteran vuestros compañeros que hay en su entorno? No que hay, porque a ver, hay oferta en los laboratorios, como te has dicho, hay algunos congresos a los que a lo mejor se puede ir, pero ¿de cuántas os informáis los estudiantes? Bueno, tú estás en delegación, tú te enterarás de más, pero ¿a cuánto eres consciente que le llega a tus compañeros? Porque que tú lo digas en clase un día, sabes que no es real que aunque les llegue.
Sí, sí.
Eso te lo digo yo, que soy profesor y digo muchas cosas en clase que me aseguran que luego no se han enterado los exámenes.
Sobre todo... Pues intentamos que todo lo que nos llega a nosotros llegue a los estudiantes de todas las formas. Por redes, en clase, por el grupo de WhatsApp de clase. Pero sí que es verdad que hay gente que a lo mejor no lee los mensajes bien o se pasan los mensajes simplemente porque se envían otros. Y sí que creo que no llega la suficiente información y que cualquier persona que monte un congreso, cualquier tipo de formación, debe interesarse mucho porque llegue y llegue bien. Y no solo una vez, sino hacerlo con tiempo para poder hacerlo varias veces.
Sí, porque yo creo que hay también poca percepción de que hay más cosas para hacer, que normalmente no se acaban de enterar o no lo sé cómo funciona. Eso de todas formas es complicado y hoy en día parece que si no haces un Instagram y te siguen y cosas de esas raras, no eres nadie.
Y es verdad que muchas veces pecamos de no movernos en esas redes. Yo lo intento y se me da fatal. O sea, sí. De vez en cuando subo una foto ahí y tengo que borrarla porque me he equivocado y eso.
No, pero en los últimos años esos canales de comunicación han mejorado mucho. Es decir, desde que yo estaba en primero de carrera a la situación en la que estoy ahora, pues ahora todo llega de una forma mucho más directa a los alumnos.
Sí, yo creo que los profesores nos hemos acostumbrado a usar algún Twitter de alguna manera para los alumnos, algún Instagram de alguna manera, más o menos. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Tampoco sé hasta qué punto los alumnos siguen a los profesores.
Sí, bastante, yo creo que bastante. Sí. Solo por cotillear ya.
Solo, sí. Bueno, pero yo que, bueno, no sé lo que ponen los profesores, pero yo, por ejemplo, tengo un Instagram que es del programa, que ahí no hay nada que cotillear. Es decir, solo preguntas de anatomía y cuatro cosas más.
Pues por una pregunta, fíjate lo que hacen, que hasta te siguen.
Eso también es cierto, aunque luego no salgan el examen, que se creen ellos. Bueno, os he presentado, ya os conocen los oyentes. Vamos a ir avanzando a lo largo del programa y, por supuesto, ya sabéis, os quedáis conmigo y vamos haciendo debate sobre las temáticas que voy poniendo. Pero ya sabéis, esto es un programa de divulgación científica y vamos a entrar en nuestra sección ciencia, que es el plato fuerte. ¡Vamos para allá! Bien, vamos a la sección ciencia. Hoy he traído, en principio iba a haber algo más de ciencia, he traído solo un artículo, ya que estoy yo solo, pero es un artículo muy interesante. Yo no recuerdo, bueno, no sé exactamente lo que estudiáis cuando estudiáis psicología en primero, los dos a lo mejor lo recordáis. Yo no sé si habéis estudiado o os han contado eso de que el rostro afecta al estado de ánimo del sujeto. No sé si habéis oído esa teoría o esa explicación científica que hay en psicología, que decían que si un sujeto que emocionalmente pues no está alegre le obligas a poner un rostro alegre, inevitablemente se siente más alegre. O sea, que hay un impacto entre lo que tú haces con el cuerpo con respecto a lo que te pasa en la mente. Y de hecho, pues había unos estudios en los que obligaban a la gente a ponerse un lápiz así encima del labio superior, etcétera, de sonreír. Yo no sé si eso lo han contado en psicología. No. Os habrán contado cosas parecidas que yo creo que estudié en mi época, aunque mi época es hace muchos años ya, que era, que, a ver, sabéis que lo que le pasa al cuerpo puede afectar a la mente. De hecho, tenemos métodos de relajación que lo que buscan es relajar el cuerpo para que se relaje la mente. O, por ejemplo, una de las explicaciones por las que la sauna produce bienestar es porque la temperatura muscular está relacionada con la relajación. Entonces, cuando uno entra en la sauna, como que se aplatana. O sea, no sé si alguna vez habéis entrado en una sauna. Hay quien se aplatana. Yo me pasa al contrario, porque el calor me sienta fatal y me pongo nervioso y me quiero ir. Pero es verdad. Yo, no, pues lo de la sauna y lo peor, lo de los baños esos que tienen humedad. Ya, me entro ahí y siento que me ahogo. yo lo paso fatal. Tengo que salir corriendo a tirarme a la piscina. Pero hay gente que llega allí y se aplatana, ¿no? Pues veréis, en los años 88, creo que fue, en el 88 aproximadamente, hubo un estudio que se hizo muy famoso que precisamente decía que lo que hacemos con el rostro nos impacta en nuestra situación emocional. Entonces ellos lo que decían es que si obligabas a una persona a sonreír, aunque esa persona estuviese a lo mejor cabreada o tal, pues dejaba de estar un poco cabreada y empezaba a estar más sonriente. Esto hay terapias y todo, y de hecho se ha llegado, por ejemplo, a utilizar Botox para impedir que una persona frunza el ceño. Porque si no puedes fruncir el ceño, te cuesta más estar cabreado. Eso decía el estudio, y bueno, esto tiene toda una línea de investigación desde los años 90 en psicología. Entonces yo hoy traigo un artículo, es un artículo que le dieron un premio Ig Nobel, sabéis que a mí me gusta traer los Ig Nobel, ¿no? Son los Nobel estos que dan a cosas raras, pero dentro de los Ig Nobel yo creo que este artículo sí tiene un valor. De hecho está publicado en una buena revista, que es Frontiers in Psychology, es una revista muy interesante, es de este autor, y digamos que este autor que publicó eso en 1988 y se hizo un poco famoso por esa publicación, se llama Fritz Strack, pues este autor en el 2013 decidió, digamos, verificar su estudio. Y entonces cogió 17 centros distintos para que repitieran el estudio y que volviese a salir los mismos resultados. Ya sabéis que, bueno, los dos os habéis metido en esto de la ciencia, los dos va a la ciencia. Sabéis que unas cosas fundamentales de la ciencia es que sea replicable, ¿no? Los estudios tienen que ser replicables para ser válidos. La verdad, al final, tiene que ser replicable. Bueno, pues este autor lo repitió y no salió. Le salió que su gran experimento de su vida Es mentira.
Pero bueno, ya es famoso, ya da igual.
Claro, de hecho ahora es más famoso porque ha publicado el artículo donde dice...
Que no.
Claro, él es educado... De hecho, el artículo está bien porque él va hablando. O sea, él lo que dice es... De los 17 centros, 9 ha salido lo mismo. Perdón, 8 ha salido lo mismo. Y en 9 no ha salido. Y si haces la media de todos... Es un desastre absoluto. O sea, no ha salido lo que yo dije que ocurría y por lo cual me hice famoso. Y se hicieron muchos estudios después que decían que ocurría y hay esta terapia. Si hay gente que me han puesto Botox... que lo de Botox me ha hecho mucha gracia, eso lo repito. Hay gente a la que he puesto Botox. Era mentira. No le gusta usar la palabra era mentira. Es pudo ser un error o no es verdad. Que mentira significaría que él ha mentido. Él quiere decir que él no mintió. Él mostró unos resultados y luego cuando ha hecho un estudio mucho más grande se ha dado cuenta... que se encontró con un falso positivo o con algo que no era del todo verdad, deja ahí todo un apartado que dice, bueno, si me quieres denunciar por fraude, también puedes hacerlo. Lo pone el hombre ahí. Ahí le da un toque al humor en su trabajo. Pero resulta que algo que casi era un dogma se ha barrido de la noche a la mañana. Y esto es ciencia. Es decir, estamos hablando de que hace 15 años esto era un dogma, casi un dogma, o sea, había muchos estudios, se utilizaba en terapias, y 15 años después la misma persona que lo alzó en el conocimiento científico lo derrumbó. ¿Vuestra opinión como jóvenes científicos al respecto?
Bueno, yo inicialmente pensaba, digo, bueno, no sé si es algo que viene social o viene del nacimiento, por eso me parecería interesante hacerlo con bebés y ver si es algo social que asociemos los rostros con los sistemas de recompensa del cerebro o no.
Va a ser complicado que te dejen que le metas una aguja a un bebé para los sistemas de recompensa.
Claro.
Y va a ser complicado que un ratón se ponga un lápiz sobre el labio para sonreír. Y los ratones sí que te dejan meterle la aguja al cerebro, pero...
Pero bueno, luego creo que al final se demuestra la imprevisibilidad del ser humano y que luego al final algo que tiene que ver con la sociedad y el ser humano en sí puede no salir siempre como lo esperado.
Hombre, eso ahí... No debería ser, porque si hablamos de ciencia, necesariamente la ciencia busca verdades universales. Es decir, el ser humano es imprevisible, pero no debe serlo. Porque si el ser humano es imprevisible, pues cogemos toda la carrera de psicología y la tiramos a la basura. Ten en cuenta que la carrera de psicología se basa en predeterminar la conducta del ser humano.
Y tengo compañeros que no me lo aprobarían.
Que no te aprobarían el que tirar la carrera a la basura. Hombre, si estudian eso les saldría mal. Al final, vamos a ver, psicología se basa en la conducta del ser humano. Porque la conducta del ser humano, hay ciertas cosas que son previsibles en la mayoría de los sujetos. Siempre hay sujetos que pueden no responder, tal. Bueno, hay gente, pero en general el ser humano tiene una conducta, un conjunto de conductas que deben ser previsibles. Pero más allá de lo complicado del ser humano, que es complicado, si ya hemos hablado creo hace dos programas de responder, si no respondes en ejercicio físico, o sea que esta complicación la tenemos nosotros también perfectamente en el deporte, es el hecho de publicar un artículo y 30 años después, bueno, que mucha gente se suba al carro de ese artículo, como esto es una gran novedad, y 30 años después tú mismo decir, oiga, que os he mentido a todos, que esto es un truño, que esto es mentira. Porque claro, ¿hasta qué punto os podéis fiar de los artículos que leéis?
Pues...
¿Os lo habéis planteado?
Cuanto más artículos lees, más te das cuenta de las limitaciones que pueden existir dentro de los propios artículos, empezando por la cantidad de muestra, por la calidad metodológica con la que se hacen las cosas, por los instrumentos con los que se miden, etcétera. Al final yo creo que los artículos son herramientas y que luego dentro del profesional está la competencia de saber cómo aplicar ese artículo a la población con la que trabaja. Una de las cosas con las que me encuentro mucho es coger un artículo y independientemente de la muestra con que se haya hecho, independientemente de la muestra con la que tú trabajes, intentar aplicarlo como si fueses a obtener los mismos resultados. Y al final hay que tener cierto pensamiento crítico.
Hombre, ahí habría dos problemas. El primer problema sería, claro, tú, Pablo, por lo que nos has contado, llevas metido en la ciencia casi desde que empezaste, te pica y tal, pero ¿hasta qué punto en la carrera? Tú, Fernando, todavía quizá no estás, porque los dos primeros años de la carrera no solemos dar mucha tralla científica. En tercero es donde empezaban a caer los papers a diestro y siniestro, y en cuarto ya en cuarto se enterramos en ellos, ¿no? Pero... ¿hasta qué punto en la carrera sales con la capacidad de criticar un artículo?
Muy pequeña. Muy pequeña y más si no haces ese trabajo por tu cuenta, es decir, de leer los artículos, la bibliografía complementaria en casa, esa capacidad no la vas a adquirir, incluso ni siquiera con el máster. Es una cosa que lleva tiempo y es una cosa que lleva también yo considero la lleva implícito meterte dentro de cómo se hacen los artículos para poder conocer un poco más allá. Es decir, yo considero muy importante el hecho de acercarte a los laboratorios, no solamente para aprender cómo se hacen las cosas, sino también para aprender cómo se discuten, cómo se elaboran y cuáles son todos esos procesos, porque si no, es una cosa que lleva tiempo.
Claro, hay un problema que a mí me gusta comentar, que es que cuando no sabes de ciencia, te des las cosas, como no sabes cómo se ha hecho.
Exactamente.
Y luego hay otro problema, es que si no sabes muy bien de qué habla, te puedes leer las cosas y no entenderlas en absoluto. Es decir, creer que son de una manera, son completamente... A mí siempre me gusta comentar un blog que leí una vez. A mí de vez en cuando me gusta poner ahí una sección de estupideces. Ese blog no lo puse porque ya no lo puedo encontrar, lo buscaré algún día. Donde llegaba un tío y decía que había leído, y esto es real, parece ser que si tú tienes mucho lactato en sangre... los cardiocitos metabolizan ese lactato muy bien, incluso antes que la glucosa. Entonces este había leído ese artículo y decía que para hacer deporte de resistencia lo bueno era tener mucho lactato en sangre para que el corazón... Este tío no tenía ni idea de fisiología, ¿no? Pero se había leído un artículo y como no tenía ni papa de lo que estaba diciendo, pues decía esa estupidez y se quedaba tan ancho como Pancho en un blog, que son el enemigo del conocimiento del mundo, ¿no?
Básicamente.
Claro, es darle un altavoz a cualquiera que no ha leído un libro en su vida. Pero entonces hay un problema en leer los papers, y luego tenemos el hecho de que en la ciencia a veces los papers son mentiras.
Claro, incluso.
No, son mentiras. No me gusta decir son mentiras porque implica que el autor ha hecho trampa. A veces la hacen, pero eso es poco. Sino que cuando la muestra es pequeña, la probabilidad de error es grande.
Exactamente.
Claro, y además hay estudios que se muestran en revistas así de criterio más dudoso, que bueno, suelen ser más polémicos. Por ejemplo, hay algunos del cambio climático que se han difundido entre mis iguales y que eran contenido dudoso o que tendrían que estar...
Hombre, publicaciones claro. Dudosas hay muchas, y la verdad es que dicen auténticas barbaridades de vez en cuando. Pero, de hecho, una de las cosas que nosotros hacemos es intentar que leáis publicaciones menos dudosas.
Claro. Si no, lo que faltaba ya.
Sí. Si no, lo que faltaba. Nos queda poco tiempo, nos queda 3 minutos. Quiero abrir una sección especial hoy porque recordáis que, bueno, los que habéis, nuestros oyentes recordarán que cuando Sarabia se fue nos dijo que nos iba a enviar un audio desde Nueva Zelanda para cada programa para comentarlo. Entonces, he creado una sección especial, por favor, que es el audio de Sarabia. Música, por favor. Bien, quiero que oigáis el audio. Sí, habéis oído lo mismo que yo, no hay audio. O sea, Sarabia se ha ido, lleva 2 meses en Nueva Zelanda, el tío, no le voy a poner adjetivo, y todavía no ha sido capaz de enviarme ni un WhatsApp.
Sin vergüenza.
Vamos a ver.
Y ni un kiwi.
Lo del kiwi me gustaría más que el WhatsApp. Voy a aprovechar este último momento para dedicar estos segundos a Sarabia, que sé que le mandaré el programa y le obligaré a oírlo. Yo sé que estás en Hobbiton, estás ahí recorriendo todos los mundos del Señor de los Anillos, estás cazando kiwis aunque no te dejen, pero en serio, Sarabia, un WhatsApp, mándanos un WhatsApp, cuéntanos allí qué pasa, cuéntanos algo. O sea, nos tienes abandonados, eres... En fin, este era mi momento especial para recordar a un buen amigo que no se acuerda de mí y al que odio profundamente porque me ha dejado con este lío. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Fernando, por haber venido. Algún día pues os volvéis a pasar por aquí cuando queráis. A mí siempre me gusta que haya gente por aquí, más que nada porque como veis me estoy quedando solo. Y el programa se me puede hacer muy duro. Si el próximo día es día de monólogo de Diego, esto puede ser un desastre. Y gracias por haber venido y un saludo y gracias a todos los oyentes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.